un grado bajo cero, un grado cuatro décimas bajo cero, con la misma sensación térmica y humedad del 94%. No hay viento, gente, está como casi preparadito para nevar. No sé, esta es una apreciación mía, no es lo que dice el pronóstico. Pero bueno, nosotros en piso nos vamos a poner a tono y estamos con visitas, esta vez con el legislador Federico Vilota, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo Río Grande y para todo el equipo de la radio.
Una audiencia que alcanza también a la zona rural, ¿viste? Porque nosotros tenemos AM, así que bueno, es bastante amplio el grupo de gente que abarcamos, ¿no? Y que escucha nuestra radio. Bueno, en este caso como legislador, pero como candidato a diputado nacional.
Sí, sí, precandidato a diputado nacional por un espacio que se conformó, una alianza que se llama Hacemos por Nuestro País, que está liderada por Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba. Lo acompaña Florencio Randazzo como precandidato a vicepresidente. Y bueno, en cada uno de los distritos se ha conformado esta alianza, donde básicamente es una alianza que intenta representar, nosotros estamos convencidos de eso, que representamos la producción, el trabajo, una alternativa a lo que es la grieta, esta grieta que ha polarizado tanto a la sociedad argentina, de un fracaso, un fracaso actual, que es el gobierno nacional, y por otro lado, un fracaso también, ya que lo vivimos con el macrismo, es decir, esta grieta que se ha generado entre kirchnerismo y macrismo, que tan mal le ha hecho a la sociedad, que en realidad se ha pasado la pelota de un lado a otro y en el medio está la sociedad, con resultados realmente malos. Hace muchos años que venimos aumentando los índices de pobreza, tenemos más de 40% de pobreza, que es un índice, pero si uno lo traslada en personas, estamos hablando de más de 20 millones de compatriotas que están bajo la línea de pobreza. Una inflación de más de 120% interanual, cepo cambiario, restricción cambiaria, 20 tipos de dólar, restricción para importar, que no es, digamos, restricción a importación de insumos para la producción, digamos, toda esta complicación, y los que acceden al dólar oficial, obviamente, está muy restringido para algunos amigos, y eso dificulta que la economía argentina crezca y se genere trabajo, que es a lo que nosotros apostamos, que es la producción y el trabajo, no el asistencialismo perpetuo, no una Argentina decadente, no esta espiral de decadencia, ni parece como si fuera una, yo siempre digo, como una estafa piramidal donde permanentemente se va prometiendo algo que no se cumple en la actualidad. Es decir, los que ya fracasaron se presentan como futuros solucionadores de los problemas de la Argentina, y ya el actual gobierno ya va a cumplir los 4 años de mandato. Quien se postula como candidato a presidente por ese espacio hace un año que ya es ministro de Economía, si tuviera las soluciones ya las tendría que haber aplicado. Y por otro lado también, del otro lado de la grieta, aquellos que se proponen como el cambio, como algo nuevo, y han dejado el país en un estado también calamitoso. Uh-huh. Y también, por último te digo, alejado de aquellos que creen que la solución es dinamitar todo, ¿no? Que se presentan como la anticasta, terminan siendo más casta que la casta, y la única solución que encuentra es dinamitar el Banco Central, dinamitar la economía, dolarizar todo. Es decir, es muy difícil. Nosotros lo que pretendemos, en definitiva, ¿cuál es el mensaje? Nosotros queremos un país normal, donde haya respeto a las instituciones, libertad de prensa, donde se respete la división de los poderes, donde haya diálogo. Para la Argentina que viene, el consenso y el diálogo van a ser fundamentales. Si no hay acuerdos políticos, no vamos a poder solucionar los problemas, que son gravísimos, ¿no?
En cuanto a Federico como legislador, nos hablábamos de que vos estabas en la legislatura. Contanos de tu trabajo dentro de la legislatura, qué es lo que lograste, qué es lo que te quedó por hacer, digamos, en este tiempo transcurrido, y a qué te, digamos, ¿En qué línea ha ido tu trabajo?
Mira, nosotros, yo cuando accedimos al gobierno, accedimos con un gran acuerdo que era en 2015, donde estaban los tres intendentes de aquella época, el actual gobernador, el actual intendente de Ushuaia, y el entonces intendente de Tolhuin, Keno, con la gobernadora Roxana Bertone, y se había logrado un consenso muy amplio en la sociedad respecto de lo que había sido la provincia de Tierra del Fuego hasta ese momento. Habíamos tenido 8 años de un gobierno del PCP donde realmente la situación había sido muy complicada, porque a veces la historia reciente parece que fuera una historia lejana, pero tenemos que recordar también dónde estábamos en esa época y cómo estaba la provincia en esa época. Y se habían planteado una serie de consensos para avanzar en la ley, que hoy parecen otra vez problemas que son recurrentes, ¿no? Se habla otra vez del impuesto inmobiliario, cuestiones que habían sido absolutamente consensuadas con los intendentes de ese momento, con la legislatura y con el propio Poder Ejecutivo. Yo aposté, honré ese cargo. Vos me preguntás cómo viví esa etapa de legislador. Hicimos un trabajo muy importante que yo creo que después no se vio reflejado. Creo que hay errores que han habido en ese momento de temas de comunicación o lo que fuera, que no se dio a entender cuál era el proyecto político. Pero después, el proyecto político de ese entonces, que había nacido en 2015, reitero, con los intendentes, con el actual gobernador, que era intendente de Río Grande, para solucionar los problemas que tenía Tierra del Fuego, prácticamente a los pocos meses empezó a desmembrarse todo lo que era esa coalición de gobierno que había sido muy importante para seguir gobernando Tierra del Fuego. Y aparte, una cuestión que es muy relevante y la relaciono con la situación actual de esta precandidatura y del espacio que hemos conformado a nivel nacional y en la provincia. Es muy difícil tener un proyecto político sustentable a nivel provincial si no hay un proyecto político sustentable a nivel nacional. Uh-huh. Es muy difícil que uno se proponga ordenar una provincia, hacerla producir a la provincia, generar trabajo con esa producción, generar inversiones, generar que la gente, que el privado apueste, generar los cambios que realmente necesitamos, como puede ser en materia fiscal, en materia impositiva, si no hay verdaderamente una contención a nivel nacional respecto de un proyecto político sustentable, que es justamente lo que nosotros estamos proponiendo a nivel nacional, dar vuelta a la página de estos grandes problemas que están sucediendo en la Argentina y empezar a solucionarlos con gestión. En todo ese trayecto fue muy adverso la situación nacional respecto de la provincia, y hoy también lo continúo haciendo. Yo no pertenezco, tengo una relación respetuosa con el Poder Ejecutivo, pero no soy oficialista, no pertenezco al espacio político del gobernador, no pertenezco a Forja, pertenezco al peronismo federal, que está identificado hoy con Juan Schiaretti y con Florencio Randazzo. Pero también entiendo que esta situación económica que está atravesando el país también ha generado que la provincia tenga sus propias dificultades. Nosotros hemos tratado de darle siempre una impronta de lo que tiene que ver con tener una provincia con parámetros que la gente pueda vivir en un estado normal. Es decir, a mí siempre me ha preocupado el tema de la cuestión impositiva, me preocupa que el Estado tenga las cuentas ordenadas, me preocupa que la provincia tenga sus cuentas ordenadas, no tenga déficit. ¿Pero por qué? Porque entiendo que el Estado tiene que cumplir con sus servicios, que son los básicos y los que entendemos que debe cumplir el Estado: la salud, la educación, la seguridad y la justicia. Son los cuatro principios básicos y las cuatro acciones básicas que debe cumplir. Ahora, los debe cumplir en forma eficiente. No le podemos pedir al privado que esté permanentemente aportando o subiéndole las tasas o subiéndole los impuestos cuando eso no se destina y no tenemos un reflejo en los servicios. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa, siempre me ha preocupado de la responsabilidad de una función pública, es que el Estado brinde sus servicios como corresponde. Y obviamente que el ciudadano vea reflejado eso, es decir, vea reflejado en la prestación de los servicios básicos cuando va al hospital, que los chicos tengan los 180 días o más de clases, que digamos que el Estado funcione y tenga realmente la finalidad y el objetivo por el cual fue creado el Estado, por el cual concebimos al Estado, ¿no?
Uh-huh. Cuando hablas de por ejemplo esta cuestión nacional poco ligado a lo provincial, digo, hablo en lenguaje cotidiano, ¿es como que el Estado Nacional le suelta la mano al gobierno provincial?
Mira, yo no es que le suelta la mano a los gobiernos provinciales. Yo creo que el sistema federal tiene asimetrías. Evidentemente hay cierta discrecionalidad donde hay provincias que por ahí se ven más beneficiadas por un determinado signo político, por determinada afinidad con el gobierno nacional. Lo que yo creo que el sistema federal en sí termina siendo injusto, independientemente de la discrecionalidad que pueda tener un gobernante nacional respecto de un gobierno provincial. Hay asimetrías, es decir, lo que yo ordeno en una provincia y lo que nos podemos esforzar todos los fueguinos en no... digo solamente, exclusivamente, un gobierno o los dirigentes políticos o funcionarios de un gobierno en particular, sino todos los fueguinos, porque todos los fueguinos son los que aportan, son los que contribuyen, son los que trabajan. Si nosotros hacemos un esfuerzo para ordenar a la provincia, probablemente el desajuste que haga otra provincia lo tengamos que pagar nosotros con nuestro propio esfuerzo. Es decir, creo que deberíamos tener un sistema donde Nación vaya de la mano de las provincias y vea cuáles son verdaderamente las necesidades de cada distrito en particular. Yo creo que acá hay obras de infraestructura que las anhelamos, que hemos cada uno en su lugar ha trabajado y ha motivado, ha incentivado a que se generen, y todavía seguimos teniendo problemas serios. Tenemos problemas serios con la energía, tenemos problemas serios con el gas, por más que somos una provincia productora de gas, una de las principales provincias productoras de gas, no tenemos instalaciones domiciliarias en muchísimos domicilios, tanto de Río Grande, de Tolhuin y de Ushuaia. Y tenemos infraestructura básica, nos falta el puerto, algo tan anhelado como el puerto Real, una provincia que parece tan remañido, y cuesta todavía que eso ver la luz, que yo creo que sería un gran aporte el polo industrial vinculado al gas y al petróleo en Río Grande, la sostenibilidad de la 1940, el subrégimen industrial, el cruce por aguas argentinas. Yo creo que hay obras todavía que faltan en Tierra del Fuego, que si uno habla de soberanía, yo creo que la mejor forma de dar soberanía o de fortalecer la soberanía de Tierra del Fuego y respecto de nuestras Islas Malvinas y respecto del sector y la proyección que tenemos sobre el sector antártico, es justamente las obras de infraestructura.
Uh-huh. Esto, decís, sería como tu proyecto como diputado, y me voy a poner también, me voy a parar en la 19640, que afecta específicamente, digo, en forma mayoritaria a la población de Río Grande. Porque no es solo Río Grande industrial y electrónica, sino también está el tema de las textiles y la cantidad de familias que están afectadas por esto. Contanos un poquito en relación a eso.
Seguro. Yo, hay que distinguir, siempre se habla de 1940, la 1940 es un momento era un decreto ley, se aprueba, después se confirma como ley, pero es una ley que es permanente. Es decir, la 1940 no tiene un vencimiento. Lo que se genera después con ese marco jurídico general legal, se va generando lo que nosotros denominamos el subrégimen. El subrégimen ha tenido altos y bajos, como vos decís. Sí, hoy Río Grande concentra el 70% de la industria bajo ese subrégimen, Ushuaia el 30%. Ahí habría que hacer un ordenamiento, porque hoy Ushuaia puede tener un plus y una ventaja comparativa respecto de Ushuaia con la creación de un polo logístico antártico, la proyección a la Antártica y con el turismo, cuestión que Río Grande no lo tiene, pero aquí sí podría ser fundamental la creación del polo industrial gasífero vinculado al subrégimen industrial, y por supuesto sostener y concentrar lo que es la electrónica aquí en Tierra del Fuego, y particularmente lo que vos decís, cuando se amplía el subrégimen, no la ley que no tiene vencimiento, sino el subrégimen, se lo amplía parcialmente, no por los 50 años que teníamos pensado para equipararnos a Manaos, se hacen tres cosas. Una, se modifica la Comisión del Área de Arena Especial, quitándole facultades a la provincia, se quita de un plumazo la representación de la legislatura, se crea un fideicomiso donde no tiene participación la provincia, donde tienen que aportar las empresas que se ven beneficiadas con el subrégimen, cuestión que hoy no saben, si uno pide informe, cuánta plata es la que aportan, si han aportado algo, cuál es el destino, quién lo administra, cuáles son las responsabilidades que tienen esas personas, en qué van a invertir en Tierra del Fuego, bueno, eso lo desconocemos. Y la otra cuestión que vos me preguntaste puntualmente, los textiles, se los ha borrado de un plumazo con esta cuestión de los lobbies que hay de un lado o de otro, que han habido del continente para de productores textiles en el continente que han boicoteado de que Tierra del Fuego hoy no, la industria textil hoy ya no esté al amparo del subrégimen. Y bueno, cuando uno habla de industria textil, habla de trabajadores, habla de familia. Es decir, bueno, ¿qué contención se le va a dar a eso? Bueno, es cuestiones que nosotros queremos, que el subrégimen industrial sí esté incluido en una ley permanente, que no estemos rogando permanentemente al gobierno nacional, ni tener que ir a pedir por favor a ver si nos pueden ampliar 5 años, 10 años, 15 años, sino que esté dentro del marco jurídico normativo que es el permanente, que es la ley. Ahí debería estar incluido, hay que modificar la Comisión de la Aduanera, donde la provincia tenga injerencia, y por supuesto este fondo, que nadie sabe a ver si están aportando, que era el famoso fondo que tenía reemplazado con otra maquillaje, pero digamos, el que tenía Farte, que lo hacía voluntariamente, que supuestamente iban a invertir en obra e infraestructura para Tierra del Fuego, y realmente de eso hemos visto muy poco. Yo creo que hoy la 19640, así como la cuestión Malvinas, son dos temas que están, una por una cuestión sentimental de corazón, que tiene que ver con la soberanía sobre nuestras islas y sobre la historia. Quienes hemos vivido aquí en Río Grande, justamente en el año 82, sabemos de qué se trata, y el que no lo sabe también tiene ese sentimiento porque lo ha aprendido. Quizás se vive mucho más que en cualquier otro punto del país. Y la otra cuestión, que tiene que ver con el sustento económico y con una visión también de estrategia y geopolítica, que tiene que ver con la 19640, y ese es el marco que nosotros tenemos. La 19640 es fundamental. Te cierro con esto. El tratamiento que creemos nosotros que debería tener la 19640 es el tratamiento como han tenido en la Constitución Nacional los pactos preexistentes. Para nosotros la 19640 es una ley sin la cual, que es preexistente a la creación de la provincia, sin la cual la provincia probablemente no hubiera sido creada, ni hubiera tenido la sustentabilidad que ha tenido, ni la visión para convertirla en provincia, si no hubiera existido bajo el amparo de la 19640. Todos trabajamos, las generaciones de Foguino hemos trabajado para que Tierra del Fuego sea una provincia, pero ha sido una provincia porque había una ley también que permitía una cierta población, una cierta capacidad de generar soberanía en esta parte austral del país.
Bueno, como cerrando, Federico, por favor, decinos cuál es la lista en la que vas a estar.
Hacemos por Nuestro País, encabezada en la fórmula de candidato a presidente Juan Schiaretti, vicepresidente Florencio Randazzo, y precandidato a diputado nacional, quien habla, Federico Vilota, acompañado por Marisa Fontana, una docente conocida, muy reconocida aquí en la ciudad de Río Grande, y por Adrián Estabile, reconocido profesional odontólogo de la ciudad de Ushuaia. Lista 133 a nivel nacional, la 503 a nivel provincial, lista completa.
Gracias por haber estado con nosotros.
No,
que
muchas gracias.
Muy buena mañana.
Gracias a ustedes. Provincial.
A pesar de la sequía, La Pampa mantiene su stock ganadero.
Daniel Luchelli.